Antes de empezar el episodio, un pequeño aviso de utilidad pública. Tuvimos un problema para grabar este capítulo, dado que no nos pudimos juntar en persona como típicamente lo hacemos. Guise está enferma, ya está mejor, pero no quería contagiar al mundo, así que tuvimos que grabarlo manteniendo distancia. Al igual que en los viejos tiempos, que esperemos no se vuelvan a repetir. Así que eso. Por si escuchas la voz de la Guise como con un micrófono diferente, es porque estábamos muy lejos uno del otro. Así que espero disfruten el episodio de todas formas. Aquí va. Amiga.
Dime.
¿Cuál es tu disfraz de Halloween predilecto y favorito? ¿Cuál es tu disfraz ideal de Halloween?
Tendría que ser... Me gustaría ser Michael Myers de Halloween.
¿Michael Myers de Halloween?
Como mi sueño tener el overol y ponerme la máscara y caminar así lentito por la calle así asustando a la gente.
Igual lo encuentro creepy.
Así es como... creepy, sí. Imagínate que estáis lo más bien así caminando y de repente salgo por detrás de un arbusto.
Yo creo que te podrían llevar detenida incluso. Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos viendo una película y escuchando un disco. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y en esta semana, la semana número 40, estaremos viendo Jacob's Ladder de Adrian Lyne y escuchando El Peces de la banda nacional Lucybell. Lucybell, mítica banda nacional, banda meme para algunos. Yo he escuchado muchos memes de porque como de la forma en la que canta Claudio Valenzuela, que es como que estuviera bostezando, dicen algunos. No me diga eso. Hoy día vamos a hablar del Peces, el disco que abre la carrera de Lucybell el año 95, con un sello bastante impregnado por todo este shoegaze, este dream pop, pasado a Cocteau Twins, que ya revisamos Heaven en Las Vegas acá hace alguna semana en La Señal. Y también una banda que dentro de la cultura pop chilena creo que ha marcado varios precedentes, sobre todo en la época que salió, estábamos ya adentrado en la vuelta de la democracia y empezaban a sonar sonidos nuevos, sonidos quizás que habían estado un poco reprimidos en algunos años y se estaban nacionalizando. Así que interesante la propuesta que trajo Lucybell tempranamente con una seguidilla de discos, yo diría, al menos los cuatro primeros, culminando para mí en uno de sus picos más altos de su carrera, que fue el Sesión Futura. Siento que hay pocas bandas chilenas que han logrado como lo que logró Lucybell en la primera parte. Así que vamos a revisar cómo empezó esta carrera con el Peces, que yo siento que su sonido desde que empezó junto al Peces fue bastante redondo y se sentía como que había alguna evolución, alguna experimentación en los cuatro primeros discos, pero todo es bastante, bastante consistente y sólido. En particular, amiga, el Peces de esta banda nacional que está pronta a culminarse. Estamos a una semana de que ya no exista. El próximo domingo ya no va a existir Lucybell, porque se termina, lamentablemente. Pero ¿qué te pasa con el Peces, amiga? ¿Te gusta para ti un disco meh, un disco bueno o un disco excelente?
A mí me parece que un disco bueno tirado para excelente. La verdad es que hace tiempo que no lo escuchaba entero, hace años ya. Creo que desde hace como más de 10 años que no escuchaba el Peces y para efectos de hablar de él me puse a escucharlo y la verdad es que lo encuentro en la raja. Es un disco que se nota claramente la influencia que había mencionado, que es como shoegaze, que, no sé, Cocteau Twins y cosas como The Cure, The Smiths y My Bloody Valentine, creo que está como muy ahí y es demasiado como que me vuela la mente que una banda chilena haya estado en el 90 y tanto, 95, ha estado como marcando ese sonido y trayéndolo para el país, ¿cachai? Siendo que que podría haber sido algo completamente distinto, ¿cachai? Es algo que Lucibel podría haber sido por otras ramas, ¿cachai? Y de verdad que ha sido como una banda que ha logrado como palpar un poco la escena más como alternativa del país. Obviamente los primeros discos, y no, me encanta el Peces, tiene como un grado de melancolía, parte súper potente, creo que Cuando respiro en tu boca es una de las mejores canciones que han hecho en toda su carrera, y es divertido que sea como el primer disco, uh-huh. Y es divertido que partan con una canción tan potente y que sea tan icónica y que sigan tocándola hasta el día de hoy porque sigue manteniéndose vigente. O sea, es un sonido que no se pierde, que no se va de moda, ¿cachai? No está fuera de moda, y creo que es un disco que se siente igual de fresco que como estaba hace un par de años atrás cuando se lanzó. Entonces, de verdad que me gustó mucho como volver a revisitar el Peces ahora, después de tanto tiempo, y encontrar que siguen teniendo ese sonido y que siguen haciendo ese sonido tan, tan peculiar. Y creo que Lucibel va a ser una gran pérdida que se estén yendo ahora. Pero yo creo que igual, el legado que tienen es impresionante, y hay muchas más bandas chilenas ahora que van a estar como llevando ese legado de Lucibel más de la escena alternativa. ¿Y a ti qué te pareció el disco?
Sí, para mí el PC es uno de mis discos favoritos de Lucibel. Yo encuentro que es un disco excelente, y yo creo que hago eco mucho de lo que dijiste, amiga, y por lo mismo encuentro que es un disco excelente. O sea, partir tu carrera con un tema como Cuando respiro en tu boca, de una, haciendo como el tema más icónico de tu agrupación hasta el día de hoy, y una de las cuestiones que de una, en un minuto, tenéis todos los elementos que hacen a Lucibel, pero en todo ámbito, en ámbitos de producción, cómo agarran la influencia, las mezclan, las nacionalizan, ¿cachai? Y hay mucho también en las líricas de Claudio, donde finalmente tenéis como líricas que no son tan comunes escuchar acá, con muchas como cuestiones que son como mea oníricas, ¿cachai? Como que tienen un montón de como paisajes líricos, pero que de repente no hacen mucho sentido. Entonces todo como bien etéreo. Entonces todo eso suma para una experiencia que en mi opinión es súper única, y creo que para el año, y más encima para abrir una banda tan mítica a esta altura como Lucibel para la cultura alternativa chilena, es una locura. O sea, a mí me encanta. Me vuela en la cabeza lo bien que suena, lo fresco que suena hasta el día de hoy. Creo que parte de eso también es porque hay muchas bandas Dream Pop y Showcase que siguen sonando y siguen saliendo y siguen estando en el uber mainstream, ¿cachai? O sea, que ahora como el YouTube Core que le dicen, ¿cachai? Este plagado así como de Marías, de Many Trust, ¿cachai? Cuestiones como de ese estilo que es muy Dream Pop, pero creo que acá Lucibel lo está haciendo muchísimo antes, ¿cachai? No digo que le hayan copiado a Lucibel, me refiero que en términos como de la oleada de géneros, ellos rescatan a mediados de los 90 un sonido que ya estaba quedando un poco más relegado para finales de los 80, ¿cachai? Entonces, creo que ahí hay una reincorporación de elementos que fueron muy interesantes en ese tiempo, y una mezcla que para mí se vuelve extremadamente única. Una cosa que encuentro particular del Peces versus otros discos de Lucibel, que para mí, bueno, lo adelantaba un poco al principio, pero para mí la carrera de Lucibel decae mucho después del Sesión Futura. Hay un par de discos ahí que están más o menos, pero después decae mucho, mucho, mucho. Yo creo que está bien que cierren ahora. Me alegra mucho que haya un concierto especial el 9 de octubre en el Movistar, donde van a tocar el Peces entero, porque creo que vale la pena como elevarlo a esa categoría.
Sí,
de
un disco. Así.
Sí, todo el rato. Y ojalá más bandas lo sigan haciendo. Creo que es algo muy bueno. Como tomar estos trabajos, como no sé, sobre todo este que le dio el puntapié inicial a la banda, y celebrarlo de esta forma. Pero algo, elementos como sonoros que tiene el Peces versus otras cosas de la discografía de Lucibel es la cantidad de uso de teclado y de piano, ¿cachai? Como synths hay en general en Lucibel, pero piano en temas como tú, en general no hay en la discografía de Lucibel. Y creo que eso es muy entretenido. Voy a contar una anécdota súper personal y súper X. Que recuerdo que hubo un tiempo cuando estaba como entrando a la media, donde en los tiempos de Messenger, ¿cachai? Empecé a hablar hablar con gente que era como del fan club de Lucibel, pero así como muy brígida, ¿cachai?
Te creo.
Y yo empecé a hablar y decir, oh, sí, a mí me gusta Lucibel, cuando respiro tu boca es bueno, ¿cachai? Y yo decía, pero no cacho más temas, porque no he escuchado, como me acuerdo que en ese entonces no había escuchado como los discos enteros más allá de la sesión futura, que me sabía como esa sesión en de memoria, pero era un disco en vivo. Entonces como que pedía más temas, ¿cachai? Y me mandaban temas por Messenger. Y uno de los que me mandaron fue tú. Y a mí ese tema hasta el día de hoy me ha quedado muy marcado, porque es como algo que no esperaba que fuera Lucibel, ¿cachai? Entonces uh-huh. creo que hay como mezclas de cosas y cosas que quedaron como en el pasado de la historia de la banda, que es bueno como revivirla, revitalizarla y, como decíamos, celebrarla incluso ahora que se termina. Así que, sí, pero no sé, manera. Me encanta.
Bueno, es que lo que pasa es que las letras también es otro tema, que siento que fueron de los pocos o de los primeros en como bandas chilenas en que fueron más allá de la, no sé si simple, porque yo creo que todo tema tiene su complejidad en composición y construcción de letras, pero es que fueron como más allá de algo tan literal, ¿sabes? Y creo que cuando respiro en tu boca, o vete, o tú, o grito otoñal, creo que son como canciones que pegan así como en la lírica, y bueno, y la voz de Claudio Valenzuela, que creo que también es súper icónica, como que no lo veo, no sé si, personalmente creo que no sé si Lucibel hubiese tenido el éxito que tienen o que han tenido a lo largo de su trayectoria si no fuera por la voz de carismática de Claudio Valenzuela. Creo que es una voz súper potente que atrapa inmediatamente y que genera esta atmósfera incluida. Es como esas voces icónicas, es como el Chino Moreno, ¿cachai?
Claro, sí.
Y tenías a Claudio Valenzuela, es como... Claro. Porque logra ese tipo de voz así como dura,
de sello.
Dura, tiene un sello, puede ser frágil, puede ser más potente, más rockero, tiene un range de vocal súper acuático la voz de Claudio, y siento que claro, es una de esas bandas que son icónicas y qué bacán que existan bandas así chilenas. O sea, creo que hay un montón de bandas que tienen esta impronta, pero que logren la trayectoria que han tenido ellos, es como son pocas. Y no sé, bueno, dentro de las canciones, ¿sabes qué? Me acordé la otra vez, había visto una de las primeras presentaciones en la tele de ellos.
Yeah.
No me acuerdo, fue hace un tiempo atrás que con el Nacho, mi pareja, estábamos viendo videos en YouTube y me mostró, oye, ¿queréis ver cómo vi como este video de Lucibel, así como del 90 y tanto? Y era de un programa de TVN, que era de la Catherine Zalozny, que se llamaba como NTV, una cosa así, y salían ellos tocando Grito Otoñal.
Oh, mira.
Sí, ahí te lo voy a mandar.
Mira.
Y se notaba mucho el chugue, y se notaba mucho, era como estar escuchando My Bloody Valentine. Y más encima como el color que le ponían a estar tocando, y decía, ¿cómo esto salió en la tele? Era como, porque más encima fue como el año 92, fue incluso antes
que saliera el disco.
Antes que sacaran el disco. Entonces no, fue, ahí decía, no, se notaba desde muy temprana edad, se notaba que estos iban a ser grandes. Y no sé, pues dentro de mis canciones favoritas creo que Grito Otoñal sí, de las que no son tan conocidas. Creo que Grito Otoñal me gusta harto, me gusta Tú también, sí. Me gusta, bueno, Cuando respiro en tu boca, que es como que de verdad que es icónica, es icónica esa canción. Y Ángeles a meses también me gusta. Y creo que en sí todo el disco es súper redondito.
Sí, súper redondo.
Pero creo que esas son como mis canciones así como... Y Vete, que es como
la coreable, la llorable.
La lloreable, pero es bonita igual.
Sí, muy buena. A mí como de los temas que no he mencionado, algo que creo que es como un tema que sale un poco del disco y también es como muy corto y que me gusta mucho, es Que no me vengan con paraísos.
Ah, sí.
Siento que agarra caleta como de la potencia que Lucybell después como que agarra mucho más en los álbumes posteriores, ¿cachai? Uh-huh. Y también agregándole bronce entre medio, ¿cachai? Entonces es como una mezcla súper rara y creo que sale un poco del disco, pero funciona súper bien como en contexto también. Uh-huh. Y De Sudor y Ternura para mí también es un tema ultra icónico personalmente, ¿cachai? Como que siento sí. que funciona extremadamente bien, los coros, las letras siguen siendo ultra teres, ¿cachai? Y en general el disco a mí me parece muy, muy bueno. Como lo había adelantado, para mí los cuatro primeros de Lucybell son insuperables. Sesión Futura probablemente una de las mejores weas que se ha hecho en la historia del rock alternativo en Chile. Funciona perfecto, me gusta mucho en esa sesión en particular el tema de que hayan grabado ahí mismo como Mil Caminos y que era como uh-huh. el tema que salía en todos lados y que no estaba en disco antes, ¿cachai? No. Entonces esa cuestión la encuentro como muy épica, para mí era como muy así como me explotaba la cabeza y uh-huh. me da como pena que se termine un poco Lucybell, ¿cachai? Pero creo que cierran en un buen pick, como venía diciendo, los últimos discos no tan buenos, pero uh-huh. aún en vivo cuando tocaban, bueno, tuvimos la suerte de verlo un poco antes de que saliera Tool el mismo día en Lollapalooza.
El mismo día los vimos.
Y el show, el setlist era impecable y se notaba que también sacaron puros temas viejos, pues, obviamente, sí, es donde está su pick creativo, en mi opinión. Pero, sí, pero hasta el día de hoy, o sea, la voz de Claudio impecable y los chicos siguen tocando así, pero súper bien. Bueno, el batero ha rotado, ¿cachai? Pero en general mantienen el sonido para hacer un trío, pero gigantesco. Así que aguante Lucybell. A mí me gusta mucho. No me gusta el meme. No me gusta el meme de que da sueño. Hay gente que dice, ¿da sueño? A mí no me da sueño.
Bien. No da sueño. Es puro amor. Grande Lucybell.
Muy bueno.
Jacob's Ladder. Recuerdo los primeros acercamientos que tuve sobre esta película hace varios años ya, más de 15 creo, donde salía en los primeros lugares o dentro de los top 10 de películas más mindfuck que podrías hallar. Obviamente estaba en los primeros lugares el Primer, habían otras películas, pero Jacob's Ladder siempre estaba ahí y me llamaba mucho la atención hasta que se dio la posibilidad de verla. Y claro, ahí podría entender un poquito el hype que la gente le daba a esta película de los 90, dirigida por Adrian Lyne, un director que no ha sido como tan consistente con el tipo de películas que ha hecho, porque si tú veís Jacob's Ladder, que es un thriller psicológico con hartos tintes, un poquito basadito a quizá terror, pero no es un terror así crudo, y tenéis como un Flashdance, que es como una de sus primeras películas, tenéis Propuesta Indecente, por otro lado, tenéis películas como Lolita, sí. ¿Cachai? Entonces es un, o Nueve Semanas y Media, que es como clásica, Atracción Fatal, o sea, siempre pasándose por el thriller, pero me llamaba mucho la atención en el que es un director que no es tan... consistente con su película, pero se lanzó este peliculón, yo creo, en mi opinión, que es Jacob's Ladder, que es esta película donde la protagoniza Tim Robbins, un joven Tim Robbins, que es un militar de Estados Unidos que se encuentra en la guerra de Vietnam, está todo ambientado en la guerra de Vietnam. Y en ese mismo setting pasan muchas cositas. Y me gustaría saber en la escala del radar qué te pareció Jacob's Ladder. ¿Si la habías visto antes o no?
Nunca había visto Jacob's Ladder. Le voy a mandar un saludo a un ex compañero de pega que me mencionaba Jacob's Ladder y me decía, tenés que verla. Yo le dije, sí, oh, me tinca galeta. Nunca la vi. Cumplí mi deuda, por fin. Y me pareció una película excelente. A mí me o sea, a ver, ¿qué pasa? Mi contexto con el terror, mes de octubre, el terror, qué sé yo. Me gustan las películas de terror, slash horror, me gustan mucho las de terror psicológico, pero me cargan mucho las películas que usan este terror tipo El Conjuro, de como con jumpscares, ¿cachai? Cuestiones así, como que me lo paso mal, sinceramente. Soy malo para eso. Soy malo para eso, no me gusta el recurso. Sin embargo, en Jacob's Ladder encontré algo realmente psicológico y siento... que acá voy a aplaudir inmediatamente una de las cosas que yo encuentro más notable de la película, que en términos como técnicos y los efectos que usaron y los recursos que usaron para hacer todo lo que hacen como la alucinación en esta realidad, que no vamos a spoilear tanto si no han visto, pero esta realidad extremadamente rara de Jacob's Ladder, envejecieron espectacular. O sea, sí. Yo nunca había visto como tipos de efectos y tomas como los que se hicieron acá. Por ejemplo, la cuestión del metro, ¿cachai? O cuando sí. Está en la fiesta, es como calidad de efectos prácticos y cuestiones que funcionan muy bien, como, no sé, poniendo la cinta muy rápido, ¿cachai? A rato, como ralentizando y cosas que se veían espectacular. Son cosas que uno pensaría que quizás si lo viste en el 90, que es cuando salió esta película, es como, oh, esto va a envejecer mal a futuro, pero lo veía en el 2025 y es mejor que un montón de otras películas que usan efectos CGI y valen callampa, en mi opinión, ¿cachai?
Sí, totalmente.
Entonces, eso es una de las primeras cosas que para mí destacan mucho de la película. Y también la forma en la que la historia avanza, lo jugada que es la película con la historia también y como el giro medio político que tiene al final, que me tomó igual un poco por sorpresa. Siento que es notable. O sea, creo que también los personajes dentro de la misma historia están muy bien desarrollados. La intriga y este terror psicológico funciona con lo que uno espera del género, ¿cachai? Que te hace como hacer esta, no sé, empezar a caer en la espiral de la locura junto al protagonista. Y ya no sabéis qué es real, qué no. Existe como esta cuestión media mafiosa entre medio que se siente muy real. Después te das cuenta que todo no es demasiado real. Entonces, como que toda esta mezcla confluye en un terror que a mí personalmente, y quizás acaban de decir, oh, la referencia enorme, lo siento, es la referencia que tengo, me recordó mucho como al terror psicológico y la experiencia que te da a ver como Shutter Island, ¿cachai? Siento que por ahí, ¿sí? Para mí como que en ese espacio mental queda, más o menos, y sabiendo que esta película es mucho anteriorísima a Shutter Island, la respeto mucho más y me encanta mucho más. Creo que no debería ser una película que para muchos debería estar fuera del radar. Creo que es una película que tenemos que poner más en la palestra porque lo hace excelente. O sea, todo me gustó. Me tomó totalmente por sorpresa. No esperaba que me gustara tanto. Y se transformó en una de mis películas, no sé si top 1 del género, pero definitivamente como favorita. Y va a ser un referente para mí como dentro de lo que es terror psicológico. Así que, bacán. Muy, muy bien, Jacob Flair. Me encantó, amiga. No sé qué pensáis tú.
No, a mí igual le encuentro que es una película excelente o buena tirada para excelente, y me pasa lo mismo. Siento que es una película que no envejece mal para los años que tiene y que juega muy bien con el storytelling. Siento que hace muy bien la pega de engañarte, por así decirlo. Aunque de alguna forma lográis tener ciertos guiños de situaciones, pero logra engañarte súper bien durante la mayor parte de la película. Y eso es súper valorable como para el género también, porque la idea es que tengáis un what a twist, ¿cachai? Claro. O que tengáis como este que tengáis como este twist final, ¿cachai? Que realmente te genere, oh, no sabía que iba por este lado, ¿cachai? Me gusta mucho también el tinte, es como político igual, que sin spoilear tanto, pasaron cositas supuestamente en Estados Unidos, dicen que no está como confirmado, pero en la época de la guerra de Vietnam, como que la milicia como que intentó hacer como estudios con los mismos militares, ¿cachai? Con ciertas cosas, drogas que generaban como un estado de frenesí, ¿cachai?
Exacto.
Y fue igual como que fue como cuático ver eso, como dentro de del mismo cierre de la película, sin generar tanto spoiler. Pero me llamó la atención de que también aplicara como esa crítica hacia aquel momento en la época de Estados Unidos, que es un momento infame para muchos. Y me gustó mucho las actuaciones de todos en general. De Tim Robbins, para mí es un actor que la lleva y que siempre ha hecho buenos papeles en todo lo que hace. Pero verlo así como más joven, verlo frágil, en momentos cuando tenía que ser frágil, el simbolismo de la película en sí. Jacob's Ladder habla mucho de esta como la escalera al cielo, sí, básicamente. Bueno. Porque muchos podrían haber dicho, se suponía que la película se iba a llamar Dante's Inferno. Mm. Porque tiene mucho sentido.
O sea, mucho sentido dentro del contexto.
Vean, van a encontrarle el sentido de por qué. Mm. Pero finalmente se queda, Dante's Inferno tiene muchos más, más cosas y más pasos dentro del infierno de Dante. Y acá se queda solamente en uno. En uno. Entonces, por eso creo que igual fue bueno el cambio que le hicieron. Y el nivel de inspiración, de influencia que tiene esta película en muchas cosas que
hay. ¿Hacia el futuro dices tú?
El futuro, sí.
Ah, totalmente.
O sea, el Low Silent Hill.
Silent Hill no sería así, no sería nada sin Jacob's Ladder, claramente. Creo que en términos de estructura incluso es muy como Silent Hill. Esto es como una real película de Silent Hill, ¿cachai? Sí, entonces, sí, totalmente. Twin Peaks también. Creo que todo, como que todo confluye en un gran referente, pero como que, como hemos hablado otras veces, la señora está como una capita más abajo, ¿cachai?
Sí.
Pero hay que llevarlo, hay que hacerlo flotar, es maravillosa.
Sí, no, y creo que es un, más allá del thriller, también tiene un drama muy latente, ahí saludando a Macaulay Culkin, pequeñito, también, que aparece en la película.
Sí, brígido.
Es como, se me hace conocido este cabrón chico. Y ver cómo esta mezcla de lo existencial con un poco lo divino, hay cosas como bien bíblicas también. Creo que es una película bastante que bajo perfil, creo que no sé si todo el mundo la ubica, ¿cachai? Así que bacán que podamos levantarla acá, porque creo que necesita o debe tener más mérito. Creo que es una película que debería ser más conocida porque le da mil patadas a muchas otras que hay del género, y que siento que debería estar ahí reivindicada dentro de los thrillers psicológicos, existenciales duros, ¿cachai?
Y clásicos, ¿cachai? O sea,
clásicos, sí. Debería estar ahí sí o sí.
Todo el
así
rato.
Que no, bacán que podamos hablar sobre ella. Me encanta todo el trauma, cómo habla sobre la redención. No sé qué más podría hablar sin spoilear tanto, porque la idea es que igual la vean. Porque queremos que vean las películas.
¿Cuál es tu escena favorita, amiga?
Mi escena favorita, yo creo que, bueno, hay varias. Me gustan todas las, como los momentos más de locura, más como de psicosis que tiene él, porque creo que los momentos como que está ahí, como que se siente perseguido, están muy bien logrados, pero ya también me gusta mucho el final, porque sin decir mucho, creo que no es como suelen terminar películas de este género.
No, en absoluto.
Y
sí, me recordó algo. No es un spoiler, pero yo creo que el 0,001% de la gente va a entender la referencia si es que ha visto esta otra película. La estructura es igual a Stay, amiga.
¿Stay?
Sí.
Puede ser.
Es la misma estructura, ¿cachai? Así como a grandes rasgos. Es lo mismo.
Sí, o sea, que está como yo pensé que también iba a mencionar el sexto sentido, porque creo que Chavalan también se inspiró harto en esto.
Mucho, mucho, se nota. Pero te digo, una estructura así como el arco completo toma lugar en, ¿cachai?
Sí,
es lo mismo.
No, es verdad, tienes razón. Sí, Stay, otra buena película que está ahí escondida en las
tinieblas. Hay que flotarla.
Oye, y claro, pues, y en el final creo que es muy sutil, pero ahí muestra muy bien la actuación de Tim Robbins cuando ve a su hijo, ¿cachai? Y lo ve de una forma como muy paternal y le cambia la mirada inmediatamente. Y luego es como, como que está en paz, ¿cachai?
100%.
No, esa parte como que siento que me emociona harto. Y como que no termina una película de este estilo así, de esa manera, es como poco peculiar, pero siento que cierra muy bien dentro del mismo film, ¿cachai? No, me gusta harto cómo termina la película, la verdad. ¿Y la tuya, amiguito?
Sí, a mí también me gusta mucho el final. Creo que como en las escenas como de miedito, la que menciono como de la fiesta, es la que más me gusta, particularmente cuando hacen como la toma hacia como la puerta, y sale como un compadre moviendo la cabeza de forma desaforada, lo encontré más creepy que la mierda. Y como, y ese es como el tipo de efecto que digo, ah, esto debería haber envejecido mal, pero no, es como la raja, así como funciona súper bien.
Y funciona perfecto.
Funciona perfecto. Y la otra escena que me gusta harto, que está como cercana al final, es cuando se encuentra con el médico, ¿cachai? Creo que funciona bien como en términos de historia, porque típico que tú esperas como una cuestión más épica o que como que la cuestión como que se agrande más, y es como no, como que el loco lo baja como muy al a la cuestión terrenal, es como, ¿sabes qué? No, weón, esto pasó, weón, y puta, lo siento, ¿cachai? Y como, lo encontré la raja, lo encontré como dentro de toda la locura y todo lo enfermo y todo lo disonante que ocurre como con las relaciones, ¿cachai? Siento que esto es como lo más humano que pasa, ¿cachai? Y tú podías seguir esperando otro giro, pero es como no, eso fue todo, ¿cachai? Y eso lo encontré bacán, la forma en la que la película te devuelve, como que te saca de todo este de toda esta cuestión, te abraza un rato y te dice, no, ¿sabes qué? Acá termina así y tiramos un texto en la pantalla y se acabó. Lo encontré maravilloso, claro. Me encanta.
Maravilloso, sí, de verdad. No, hay que seguir haciendo relucir o sacando películas de este tipo que se sienten como escondidas y que siento que deberían de tener mucho más aplausos porque están escondidas ahí, así que hay que seguir levantando este tipo de películas.
Sí, deberíamos Stay. No, hay que verla, no, no la vi hace mucho tiempo, pero sí, hay que verla. Y eso fue la semana 40 de La Señal. Pero hay más, siempre hay más. Se viene la semana 41 así. Vamos a seguir en la onda del miedo. Amiga, cuéntanos qué es lo que vamos a ver.
La próxima semana vamos a estar viendo Onibaba de Kaneto Shindo. Dicen por ahí que es una de las primeras películas como de folk horror. Así que vamos a estar ahí viendo esta película japonesa.
Folk horror que está bastante en boga en los últimos años.
Sí, es cierto.
Y en álbum, yo traje algo, lo siento, amiga. Lo traje algo porque está dando que hablar. Es el nuevo disco de la banda chilena Candelabro, que se llama Deseo, Carne y Voluntad, que acaba de salir hace el 3 de octubre. Salió hace algunos días atrás. Y hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Sí, hay mucha gente que lo está sobrehypeando. Yo creo que hay que escucharlo, amiga. Yo ya lo escuché y yo digo que hay que escucharlo.
Ahora hay que escucharlo, ya que insiste, ya que lo impusiste.
Sí, lo siento, pasé máquina, lo admito. Bueno, síganos, como siempre, en nuestras redes sociales. Vaya al foro, por favor, postea algo. Les prometemos que le vamos a responder. Un abrazo por cada post. Y recuerde compartir la estafa piramidal. Puede compartir este podcast con un amigo y le va a llegar una criptomoneda, Gizecoin, le vamos a poner. A su correo electrónico. No le vamos a pedir información sobre su iris, como lo hacen en algunos malls de la capital, para darle monedas, pero vamos a cumplir la promesa, se lo prometo. Gizecoin está al alza, viejo. Está al alza. Que estén muy bien, cuídense mucho y una muy buena semana.
Chao a todos.
Chao.